En este minuto, aquí, en tu frecuencia RCM, Magazine Económico. Magazine Económico. Un espacio radial para dialogar la economía. Magazine Económico.
Hola, en el aire su magazine. Serán 27 minutos para hablar de economía. En esta oportunidad conversaremos acerca de los efectos del bloqueo yanqui contra nuestro país y tenemos como invitado al ingeniero Andrés Martínez Ravelo, profesor de la Universidad de Cienfuegos. La voz de las noticias estará a cargo de la colega y directora del espacio, Omaray Ceballos. Estamos listos. Ya comenzamos.
La actualidad económica de Cienfuegos en tus frecuencias CMFL. Magazine Económico, el compendio radial por excelencia de Radio Ciudad del Mar.
Como le decía, conversaremos con el profesor universitario Andrés Martínez Ravelo acerca del bloqueo económico, comercial y financiero contra nuestro país, un asunto siempre en boga por su carácter y los estragos que ocasiona a la economía doméstica. Andrés, hablemos de los efectos en Cuba del bloqueo económico, pero yo quisiera darle otra dimensión en este minuto y es la prácticamente cercana o la cercana entrada al poder nuevamente de Donald Trump, que ha sido un enemigo acérrimo de la revolución, que ha adoptado un grupo de medidas en contra del pueblo cubano, aunque en sus discursos diga que pretende favorecer al pueblo cubano, pero cercando la economía no nos ayuda para nada. ¿Qué opinión usted tiene acerca de lo que nos espera en función de este bloqueo que hay contra nuestro país y que estoy completamente seguro que se va a arreciar una vez Donald Trump en la Casa Blanca?
Yo creo, Boris, y te digo porque nací con el bloqueo, siempre digo eso. Nací el 11 de septiembre del año 1962 y hacía unos meses que se había creado el bloqueo. Fue el regalo de cumpleaños que me dieron. Y nosotros, la generación, ya creo que más del 90% o el 80% de los cubanos hemos vivido con bloqueo. Por tanto, es un tema que se ha venido incrementando desde que yo nací, o de que nacimos la mayoría de los cubanos, que ha tenido medidas como la ley Torricelli o la ley Gebutto, porque, bueno, ¿quién aprobó la ley Gebutto, que es la peor ley de todas? Un demócrata, William Clinton, en el año 1996, y también lo decía, para proteger la democracia del pueblo cubano. Incluso fíjate que clase que el título de la ley Gebutto es ese, más o menos, no recuerdo ahora, pero es ley por la democracia, más o menos así es lo que dice.
Anda por ahí el nombre.
Anda por ahí el nombre, no quiero, no es que... No me lo aprendo porque al final es una ley que es una ley agresiva contra el pueblo cubano. Por tanto, esa ley, ese nombre está mal puesto. Entonces, lo que sí, el contenido de la ley Gebutto, con Trump o con el señor Donald Trump, un ultra neoliberal, ultra conservador, un corrupto demostrado, en aquel primer mandato arreció todo un grupo de leyes, todo un grupo de medidas. No cabe duda que el capítulo 3 de la ley Gebutto, que todos los demás habían estado reteniéndola ahí, ¿quién la puso en vigor? Donald Trump. El capítulo 3 de la ley Gebutto, que le da derecho a determinados nacionales norteamericanos que fueron expropiados en su momento de manera justa con la nacionalización que se llevó a cabo al inicio de la revolución, que ante las cortes norteamericanas demanden al pueblo de Cuba y demanden esos derechos que tienen supuestamente sobre esos activos en Cuba. En ese carrito se han montado algunos que no eran norteamericanos en ese momento, eran cubanos que adoptaron la nacionalidad. Eso ha traído conflictos ahí en la Florida. Incluso, puedo poner ejemplo, en Meliada Cienfuegos, con el Hotel San Carlos, hoy está en una demanda, o estaba usted el otro día en una demanda en la Florida, porque un cubano que supuestamente era dueño de uno de esos medios, el Chalet de Valle, qué sé yo, uno de esos temas, ante las cortes norteamericanas, está demandando que esa es su propiedad. Por tanto, nosotros no estamos ajenos a eso, porque sobre todo están dirigidos a sectores tan importantes como medidas financieras en el sistema financiero, medidas que van en contra del turismo como fuente principal de ingreso nuestra, medidas que van en contra de, en su momento, en el medio de la pandemia, en contra de nuestro sistema de salud pública de manera inhumana, medidas que van en contra de todo un andamiaje que está creado en Cuba para garantizar la educación, la salud y demás. Creo que el contexto actual, tanto por las personas por las cuales se está rodeando, como por su mismo pensamiento y la doctrina de ese partido y ese grupo que cabildea desde la Florida, es una política súper agresiva. Una política que tuvo 243 medidas, que va la suspensión de la Western Union en Cienfuegos. Vamos a hablar de Cienfuegos, ¿verdad? pero es en Cuba. La suspensión de los trámites migratorios a través de la Oficina de Intereses de los Estados Unidos en Cuba, y hay que ir a Guyana, el cubano que quiera, tenía que ir a Guyana a hacer sus trámites migratorios por allá y lo que quiera hacer. Medidas que van en contra de los bancos, aunque también tengo que decir que Obama, en el periodo de Obama, según las estadísticas, las mayores multas se pusieron en el periodo de Obama a los bancos, al sistema financiero internacional que quería tramitar con Cuba. Pero bueno, Trump, a través de los FAC, de la Oficina del Control de Activos de los Estados Unidos, implementó y arreció esas medidas. Y bancos suizos, bancos alemanes, de Europa sobre todo, que se atrevieron a tener determinadas relaciones con Cuba, fueron multados, con multas multimillonarias. Es una ley o son medidas que arreciaron la agresividad del gobierno de los Estados Unidos hacia el sistema financiero cubano. Oye, qué bueno ahora que Rusia reconoció, fíjate qué bueno, que a partir de las 1.280 medidas que tiene aplicado Rusia, le afectaba a su sistema financiero, y Rusia dijo, me desengancho del SWIFT. Yo te digo sinceramente, yo no conocía que existía un SWIFT. SWIFT, que es el sistema financiero internacional controlado por los Estados Unidos. Rusia, que si tiene recursos para eso, dijo, yo me desengancho del SWIFT y creo su propio SWIFT con China, pero Cuba no lo puede hacer. Cuba tiene que estar vinculado a ese SWIFT, y sigue vinculado a ese SWIFT. Esas medidas están bien engrasaditas en ese sistema. Medidas que ya te decía, los cruceros. ¿Cuántos toques de crucero ocurrían en el año 2018 en Cienfuegos? Más de 80 toques de crucero en un año, con miles de turistas que desembarcaban por ese fuego. Los cruceros no han dejado de ir de allá de Punta Cana a Cancún, ni de Nassau a Cancún y la Florida. Los cruceros siguen pasando por la Isla de la Juventud, sin embargo no pueden entrar a Cuba, porque hay determinadas leyes, determinadas medidas que fueron arreciadas por Trump. Son medidas que todavía tienen repercusión. Biden, yo no digo que mitigó ninguna. Quizás con la Western Union un poco que coqueteó, pero el resto de las medidas están intactas ahí. Por tanto, las medidas de Trump, las que tomó en su momento ese gobierno, asesorado por ese cabildeo, asesorado por los peores enemigos del pueblo cubano, que es esa mafia que hoy está cabildeando desde el sur de la Florida, que es otro gobierno paralelo en los Estados Unidos, para mí, en contra de Cuba, están diciendo que están promoviendo a Marco Rubio como secretario de Estado. Secretario de Estado de los Estados Unidos. Hasta ese punto estamos llegando, ¿no? Que está la crema innata de la reacción ultraconservadora de los Estados Unidos en su política contra Cuba, como el tema de los Moon, que llega a hablar el mejoramiento humano a partir de las tecnologías y que está muy vinculado eso a el maltusianismo. Malthus decía que la forma de controlar la demografía era eliminando una parte de la población. Está vinculado al nacionalismo alemán, que más o menos sí pensaba Hitler. Trump, además de ese grupo de personas con las cuales me parece que se está rodeando, que son bien reaccionarias, bueno, tiene ahí un paradigma de los que hoy, desde los Estados Unidos, hacen la peor política contra Cuba, que es Marco Rubio, y bueno, y el mismo Trump. El nuevo periodo, yo creo que para nosotros, para Cuba, tenemos que seguir preparados. No esperar nunca lo mejor. Cuando Lester Mallory dijo, el pueblo de Cuba apoya mayoritariamente a Fidel Castro. La única forma que tenemos es llevarlo a que disminuya el poder adquisitivo del salario. ¿Qué está pasando hoy? Y que sientan la pobreza. ¿Qué está pasando hoy? Ese es un pensamiento que viene desde el año 60, arreciado por Trump, y que hoy yo no espero lo mejor. Yo lo que sí creo que tenemos que seguir estando claro, me parece, Boris, que la principal causa, como tú bien me decías el otro día, ¿tú consideras que es la principal causa de todos nuestros males? Bueno, yo sí considero que es la principal causa de todos nuestros males. Ahora, hay otras causas, otras que hemos estado conversando en otros momentos, que tenemos que seguir viendo cómo nosotros realmente primero reconocemos que ahí está un reto que tenemos como cubanos.
Diversas voces en el mundo denuncian cada año el acto de barbarie que han cometido sucesivos gobiernos norteamericanos contra nuestro pueblo. La más reciente sesión de la Asamblea General de la ONU no fue la excepción, al presentar el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla el informe Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero contra la mayor de las Antillas.
Lo que es singular, lo que es extraordinario respecto a Cuba es el empeño deliberado de los Estados Unidos en asfixiar la economía nacional, sabotear y poner obstáculos significativos para impedir nuestro crecimiento y desarrollo. El bloqueo contra Cuba es una guerra económica, financiera y comercial y califica como un crimen de genocidio. Es una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de nuestro pueblo.
Es hora de corregir esta injusticia histórica y de poner fin a un delirio imperial que que impone sus leyes nacionales sobre toda la comunidad internacional. Pese a esta realidad, el régimen estadounidense no logrará nunca su objetivo de convertir a Cuba en una colonia, pues el pueblo cubano está resuelto a ejercer su derecho a la autodeterminación, a la independencia y a la soberanía nacional.
Las sanciones y los bloqueos no pueden aplastar los deseos de otros pueblos y no son una solución para todo. El bloqueo impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba desde hace más de 60 años le ha costado centenas de miles de millones de dólares en daños y ha causado una grave catástrofe humanitaria. Este tipo de hegemonía será sin duda condenado por la comunidad internacional.
Hoy, como tantas veces antes, Brasil reitera su firme, categórica y constante oposición al embargo económico, comercial y financiero impuesto contra Cuba. El embargo ha causado un sufrimiento incalculable al pueblo cubano, ha obstaculizado el desarrollo sostenido de Cuba y, como en muchos otros casos similares, ha afectado principalmente a los más vulnerables.
ASEAN desea manifestar que la Asamblea General adoptó esta resolución ya en 31 ocasiones, siempre con una mayoría abrumadora. Desde 1992, este ha sido el caso. Cada año, casi todos los Estados miembros de las Naciones votan a favor de esta resolución.
Se confirman los costos que la política acarrea para el país, pues causa daños cuantiosos al bienestar del pueblo cubano y es contraria a los deseos de la paz de los pueblos latinoamericanos y caribeños plasmados en la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz.
La posición de principio de la Federación de Rusia al respecto permanece sin cambios. Junto a la gran mayoría de miembros de la comunidad internacional, defendemos firmemente el levantamiento inmediato del ilegal bloqueo estadounidense a Cuba, introducido hace más de 62 años. Es evidente que estas medidas están diseñadas con el ánimo de intimidar a otros estados y perpetuar el modelo neocolonial de Estados Unidos, no únicamente frente a los países en vías de desarrollo, sino también frente a sus propios aliados.
Hago uso de la palabra para expresar que México condena de manera categórica el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto desde hace más de 6 décadas. Contra Cuba. Es hora de abrir un nuevo capítulo y permitir que Cuba participe plenamente en la comunidad global sin las restricciones que impone este bloqueo injusto e inhumano.
Es tiempo de noticias. Escuchemos los principales trascendidos en nuestros medios de prensa durante la semana. En la voz de Omaray Ceballos, colega y directora del Magazine Económico de Radio Ciudad del Mar.
Gracias, Boris. Estas son las noticias. El Consejo Ejecutivo Provincial de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, ANEC, en Cienfuegos, transmitió un mensaje de felicitación a sus afiliados en ocasión de celebrarse este 26 de noviembre el Día del Economista y Contador Cubano. En estos años nos ha acompañado el legado del pensamiento inspirador del Che Guevara, que compromete a ser mejores profesionales y técnicos en cada nivel organizativo donde la célula fundamental es la sección de base, desde la cual necesariamente ha de fortalecerse la labor de todos actores en nuestro ecosistema nacional, estatales y no estatales, en cuyo vértice está la empresa estatal socialista, según la misiva. Economistas y contadores de Cienfuegos, concluye la carta, la labor que nos ha tocado realizar hace 65 años, hoy y siempre venciendo no pocos obstáculos, vale la pena, porque aun cuando quedan problemas por resolver, que hoy gravitan la economía cubana, tenemos la convicción de que nuestro aporte contribuirá a las transformaciones económicas y sociales de Cuba. Las nuevas estadísticas de la entrada de turistas a Cuba representan un aliento en cuanto a la recuperación de la industria de los viajes, pese a los problemas. La Oficina Nacional de Estadísticas e Información de la República de Cuba, ONEI, publicó sus datos más recientes sobre el turismo en medio de situaciones difíciles como los impactos causados por huracanes y sismos, además de las presiones financieras, comerciales y económicas en general. Indica esa instancia que de manera preliminar, en lo que va de este 2024 hasta octubre, la nación recibió 2.490.770 viajeros, que representa el 96,1% respecto a igual periodo de 2023. Recientemente, el ministro de Turismo cubano, Juan Carlos García, reconoció la posibilidad de no alcanzar este año la cifra planeada de 3 millones de visitantes extranjeros, mientras los profesionales y directivos del sector refuerzan sus tareas para resolver los problemas. El pitazo del Central 14 de julio, este 25 de noviembre, trae una agradable realidad. Ya hay zafra en la provincia de Cienfuegos y en Cuba. La arrancada de la contienda 2024-2025 es un digno homenaje a la memoria del comandante en jefe Fidel Castro Ruz en el octavo aniversario de su partida física. A la vez, es una muestra de que, a pesar de las dificultades en los suministros de recursos, partes y piezas, el colectivo de azucareros se impone y con estoicismo encara la molienda, como les enseñara el líder histórico de la Revolución Cubana. El ingeniero Mauri Rodríguez de Pestre, director de esa entidad, declaró que se adelantaron a la fecha prevista para el 6 de diciembre, porque ya el ingenio estaba listo y los azucareros saben que deben ganarle ventaja a la molida cuando hay buen tiempo. Con tributaciones de materia prima de las áreas de la propia empresa y los vecinos centrales 5 de septiembre y Elpidio Gómez, la industria considerada la más integral del país prevé moler con loables indicadores de eficiencia, como es tradición en el coloso ubicado en el municipio de Rodas. Hasta aquí las noticias. Adelante, Boris.
Gracias, Omaray. Continuamos con el tema que nos ocupa. Una vez presentado este año en la Asamblea General de la ONU el informe Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, recibió, como es habitual, un amplio respaldo de la comunidad internacional. Así fue reseñado por una cadena francesa de prensa.
Una abrumadora mayoría de la Asamblea General aprobó un texto de condena que representa una nueva victoria moral para la isla, aunque tendrá pocos efectos, como ha ocurrido con las resoluciones anteriores. La resolución recibió 187 votos a favor, 2 en contra de Estados Unidos y de su aliado Israel, y una abstención, Moldavia. Se trata de la 34ª declaración no vinculante que las autoridades cubanas presentan desde 1992 a favor de la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba, que ha marcado la vida de los cubanos desde hace más de 6 décadas.
Exportaciones, presupuesto, salario, precios, zafra azucarera, desarrollo local, por AM, FM y en audio real por internet, Radio Ciudad del Mar propone el Magazine Económico, porque la economía toca todas o casi todas las aristas de la vida.
Andrés, hay una cuestión elemental. Tenemos que seguir denunciando el bloqueo. Realmente, como decías, nacimos con el bloqueo. Hay una generación en Cuba que hemos sufrido las consecuencias del bloqueo, pero independientemente de toda la denuncia que hemos estado haciendo a lo largo de todos estos años, una denuncia a la que se han unido la comunidad internacional, yo creo que también hacia lo interno tenemos que, más que denunciar el bloqueo, trabajar en función de irnos por encima de ese bloqueo. Eso conllevaría a cambios, digamos, estructurales en nuestra economía, la necesidad de corregir las distorsiones que ya son bastantes y se han corregido bastante poco además, e incluso hasta nuestra entrada a los BRIC como Estado asociado pudiera ser ese salto sobre el bloqueo que necesariamente tenemos que dar.
Yo te decía, Boris, que para mí el bloqueo es la causa de todos los males. Y bueno, tú sabes que yo no soy partidario, y lo digo así, de cuando se habla de bloqueo interno. Yo creo que nosotros, como constructores de un modelo económico diferente, estamos ante retos diferentes a los que tiene el resto del mundo. Y un día tuvimos que rectificar errores, porque a veces me dicen, Andrés, errores de distorsiones. Bueno, en su momento el comandante decía, hay que rectificar errores. Errores en la construcción de aquel modelo que teníamos. Hoy le llamamos distorsiones, mi modesta opinión, porque hoy está distorsionado la idea del modelo. Y cuando usted dice, bueno, vamos a llevar a cabo el sector privado y vamos a impulsar el sector privado para, como complemento de la economía cubana, siempre que usted no utilice correctamente la palabra complemento desde el punto de vista de la toma de decisiones, usted está distorsionando la decisión. Si hoy, por las medidas económicas, financieras, de estímulo a esa complementariedad, si no se logra, hoy está distorsionando el modelo, porque el modelo no es apostar por ese tipo de propiedad, el modelo es apostar porque se complemente con la economía cubana. ¿Me entiendes? Y el reto estructural está ahí, eso es un reto estructural, lo estamos llevando a cabo. Ahora, lo que sea parte de eso, tenemos que es una distorsión. Cuando usted dice que los precios y la formación de los precios se descentraliza y esa formación de precios puede llegar hasta el sector estatal, siempre que usted no utilice el método de la formación de los precios por el método de los costos y los gastos, sin desconocer que, como bien hemos dicho, el mercado, y que existe otro método que es de correlación, pero sin llegar a la especulación. Siempre que usted no utilice correctamente el método para la formación de los costos y para la formación de los precios, usted está distorsionando el modelo y usted está convirtiendo, ya con el tema especulativo, usted está convirtiendo ya en el sector privado, usted, en vez de tener mercancía, dinero incrementado, usted está dinero, mercancía, dinero incrementado. Un revendedor es un especulador. Entonces, está distorsionando la fórmula del modelo o está distorsionando el camino del modelo. Por eso digo que hay errores y hay distorsiones. Hoy nos estamos enfrentando a esas distorsiones, distorsiones que tienen que ver, y ya, para mí, y si tú me preguntas, yo dices, bueno, ¿cuáles serían las principales? Yo parto, por supuesto, de los que deciden o de los que en su momento hemos tenido la responsabilidad y hoy nos unimos al combate a la decisión. Primero, tiene que haber una buena preparación de los cuadros. A veces decimos, el cuadro tiene que ser político. Sí, pero el cuadro tiene que ser político porque tiene que saber de economía, Boris. Porque las decisiones políticas tienen que ver con las decisiones económicas. Usted toma una decisión económica hoy y tiene una repercusión política. Y si usted la toma mal, la repercusión política. Entonces, el cuadro es eminentemente político. Sí, es eminentemente político, pero sobre todo tiene que saber y tiene que estar claro de la economía. Tiene que ver con la correcta selección, preparación de esos cuadros. Ese ascenso que tiene que haber en la formación de los cuadros. De manera piramidal, tienes que ir ascendiendo. Raúl en su momento llamó cuadros de probeta. Entonces, siempre que tengamos cuadros de probeta, tendremos un problema, una distorsión. Eso es una distorsión que hay que resolver. No puede ser que el cuadro, después que cumple una función determinada, bueno, ya. No, el cuadro tiene que tener un seguimiento porque en su momento cumplió una función y tiene que ser política de la política de cuadro, la atención. Lo dice la política de cuadro. Lo que pasa es que cuando no lo hacemos, distorsionamos el tema, lo distorsionamos. Igual que el proceso de entrega. Hasta que no termine todo el proceso correctamente, no podemos hablar de que hay un proceso de entrega completo. Decía Calviño, cambiar empezando por los jefes. Lo segundo para mí tiene que ver con el proceso económico en sí, eso que te decía de la planificación, porque hemos hablado. La planificación en Cuba seguirá siendo la herramienta fundamental para dirigir la economía sin desconocer el mercado. Pero usted tiene que planificar bien, no la improvisación, tiene que utilizar bien los mecanismos económicos para la planificación y sobre todo en el contexto nuevo cubano, donde siempre hemos abogado, y lo digo porque como fui y soy defensor, pero fui en su momento trabajador de la planificación durante muchos años en Cienfuegos, a veces, no, la planificación centralizada, de manera, vamos a decir, de manera peyorativa. El peor enemigo de nosotros es la centralización de la planificación, es verdad que es un enemigo. Hoy está descentralizada, bueno, ¿y cuál es el problema hoy? Si hoy usted puede coger y hacer la planificación a nivel de municipio, ahora te pregunto, ¿dónde están las estrategias municipales de desarrollo local? ¿Dónde está la participación del pueblo en esas estrategias como parte de esa planificación? Siempre que los cuadros y los que decisores no entendamos que esa planificación de la cual estamos hablando ya no es centralizada, que hoy está descentralizada a nivel de municipio y que ahí es donde se implementa, hay un problema. Otro elemento, lo que hemos abordado sobre los temas que tienen que ver con las regulaciones y las legislaciones. Usted no puede importar un modelo, determinados elementos de las experiencias internacionales que hemos hablado otro momento, de traer para acá y decir, bueno, vamos a implementar las MIPYME. Nosotros no inventamos las MIPYME, Boris. Primero se llamaban pequeñas y medianas empresas. Nacieron en Europa en el contexto del programa Marshall, de incentivar por los Estados Unidos la recuperación de Europa. Y yo puedo decirte, por lo que he leído, por ejemplo, Lamborghini fue una pyme. Lamborghini empezó en el patio de su casa reparando tractores con otro primo, y ahí una pyme, a partir de ese programa, y cogía carros que estaban todos desbaratados de cuando la Segunda Guerra Mundial, bam, bam, y empezó a partir de un reto que tuvo, por cierto, con Ferrari. Hay una historia con eso, ¿no? Fue donde estaba Ferrari y le propuso un sistema de embriague determinado en su taller de él con su primo. Y fue a ver al dueño de la Ferrari y le dijo, mira, yo te propongo para el tema de la Ferrari este sistema de embriague. Y el de la Ferrari lo miró por arriba del hombro, más o menos así, se lo buscamos la historia para que lo vea, y le dijo, no, no, un fabricante de tractores y Lamborghini, desde su pyme, se propuso hacer el mejor carro que tenía. Y cuando vino a ver, lo logró. Desde una pyme, nosotros no inventamos la pyme. Ah, lo que pasa es que ya no era una pyme, ya no era una gran empresa. Entonces, tenemos que tener claro qué cosa es una pyme y qué cosa es una gran empresa. Después, en el Japón, se utilizó también como parte del modelo de recuperación de la economía japonesa. Y en América Latina, hoy las pymes forman parte de ese entramado que en cualquier país de América Latina son el 90% de la economía, tanto de la economía en Europa como la economía en América Latina. Por tanto, es un modelo, la pyme, y que después le pusieron micro, pequeña y mediana, de acuerdo a la dimensión. Pero nacieron como pyme, como pequeñas y medianas. No es un modelo cubano. Nació en otro contexto, con regulaciones de otro contexto. Bien, tanto para protegerlas como para regularlas. Y nosotros me parece que ahí tenemos que reconocer que, y forma parte de las distorsiones, que tenemos que lograr que ese modelo, que esas estructuras económicas, que son los cambios económicos estructurales que estamos hablando, ¿no?, tiene que funcionar bajo determinadas normas en beneficio de todos y complementados con la economía. Y así pudiéramos estar hablando, de decir, desde el punto de vista legislativo, muchas cosas que debían estar haciéndose con tiempo. Estamos obligados, todos los cubanos, a adivinar qué va a pasar y no esperar a que nos pase para después decir, vamos a resolver el problema.
Gracias al profesor universitario ingeniero Andrés Martínez Ravelo por siempre acudir a nuestro llamado para dialogar en el programa. La grabación, edición y diseño sonoro es de Vicente Vargas, la voz de las noticias y dirección del espacio a cargo de Omaray Ceballos. Este es un programa que auspicia a la Asociación de Economistas y Contadores en Cienfuegos, con idea original de Greta Espinosa Clemente. Yo soy Boris García Cuartero y regresamos el sábado que viene para juntos analizar temas del acontecer económico. Buen fin de semana.